de la carta a los Efesios, capítulo primero. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo redunde en alabanza suya. Palabra de Dios. Queridos hermanos, seguimos esta mañana con el cántico con el que comienza esta carta preciosa a los Efesios. Y yo creo que vamos a seguir todos los ejercicios con la carta a los Efesios, porque es toda ella, pues, así como enjundiosa, como alimenticia para el espíritu, para el alma, mucho, mucho. Y yo, si ahora fuera más joven, tuviera memoria, después de conocerla como la conozco ahora, la verdad es que intentaría aprendérmela de memoria toda entera, toda la carta a los Efesios, porque no tiene desperdicio, es una cosa preciosa toda ella. Ya este cántico con el que empieza, pues nos da un poco la esencia de lo que es el cristianismo, la vida cristiana. Algunos dicen que no es de San Pablo, que era un himno que se rezaba en la iglesia entonces. Pues no lo sé. Y es una tontería pensar en ello, porque si alguien puede hacer un himno tan maravilloso, ¿quién mejor que San Pablo? ¿Qué otro mindungui había por allí que pudiera hacer algo semejante? Solamente por ese criterio interno ya uno se debe callar la boca en estas cosas. Pues bien, sigue San Pablo aquí en esta carta, pues diciéndonos cómo nosotros hemos sido elegidos en la persona de Cristo. Porque hemos sido elegidos en Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables por el amor. Estas frases son muy profundas porque muchas veces nosotros andamos buscando santidad y santidades, y que si hago esto, que si hago lo otro, que si me porto mejor, que si este comportamiento, que si el otro comportamiento. Andamos buscando bondades para ser santos. Mire usted, la santidad no viene de ahí, no viene del comportamiento, no viene de ninguna de esas cosas. La conversión cristiana no es una conversión a ser bueno, no es una conversión a ser mejor. La conversión cristiana es una conversión a Jesucristo, a creer en Jesucristo. Esa es la grandeza de la conversión cristiana. Y alguno puede decir, pues qué fácil, yo creo en Jesucristo. Sí, sí, como que te crees tú que es fácil creer en Jesucristo. Tú puedes decir, yo creo en Jesucristo con los labios, pero con el corazón. Creértelo de verdad, eso no es tan fácil. San Pablo dice en algún sitio que nadie puede decir Jesús es el Señor y Cristo es el Señor si no es por la fuerza del Espíritu Santo. Nadie. Tú te conviertes a Cristo, lees la vida de Cristo, conoces muchas cosas de la persona de Cristo y al final pues transformas a Cristo en cualquier líder, en un líder de masas, o en un líder sociológico, un líder, qué sé yo, pues moral, un hombre grande, un hombre más grande del mundo, como os decía ayer. Pero conocer a Jesucristo, es decir, a la persona de Jesucristo, solo nos es dado, como dirá inmediatamente en el último versículo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Sola, o sea, la persona de Cristo es una cuestión de amor. Y es el amor que es el Espíritu, que es el Espíritu Santo, pues es el que nos lleva al conocimiento de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, pues, es muy sencillo, pero enormemente difícil. Lo sencillo muchas veces es, cuando lo tienes es lo más sencillo del mundo, pero es enormemente difícil. ¿Por qué? Pues porque es una obra que el Espíritu Santo tiene que hacer en tu corazón durante tiempo, durante la vida, para ir conociendo cada vez más a Jesucristo. Y al conocer a Jesucristo te conoces a ti mismo, porque te das cuenta que has sido elegido, elegida en Jesucristo, pero en Él, no en ti. No en ti, tú no has sido elegido en ti, tú no has sido elegido en tus obras, tú no has sido elegido en las cosas buenas que hagas. La religión cristiana no es una religión de cumplimiento, hacer cosas, no es de cumplimiento. La religión cristiana es una religión de elección, es una religión, religión de gracia. Has sido elegido gratuitamente por Dios para ser en Jesucristo santo. No sé a vosotros lo que os pasa, pero yo he tardado muchos años en poder decir estas cosas que digo, pero muchos años. Cuando yo era joven y cuando estaba en el noviciado, y mucho más tarde, pues siempre me pensé, cuando tenía ejercicios espirituales, que convertirse era a ser mejor. A ser mejor, a querer más a los hermanos, a servirlos. Bueno, esto ya ha venido más tarde, pero al principio era ser mejor. El maestro de novicios me decía, es que hay que ser modestos. Modestos quería decir que en las filas teníamos que ir con los ojos gachos. No andar por ahí frívolamente mirando en todas partes los techos, no, no. Recogidos, hacia adentro, interiorizados. Y a mí, cuando me daban unos ejercicios así, pues mira, yo intentaba ser modesto. Lo que pasa es que solo me duraba un día. Al día siguiente yo ya no me acordaba de la modestia para nada. Y volví a mirar a todos los techos y a todas las ventanas y los pájaros que había en las ventanas de aquel convento de Ocaña, grandísimo, que es donde yo hice el noviciado. Y después, pues toda la formación que yo recibí, o por lo menos tal como yo la entendí, pues era una formación en la que yo era el protagonista de esa formación. Yo era el que tenía que hacer las cosas. Yo era el que me tenía que santificar con mis esfuerzos, con mi fuerza de voluntad, con mi comportamiento, con mi búsqueda de Dios, con mi meditación, con mi reflexión y con todas las virtudes morales que siempre se nos predicaban como elementos de santidad. Las virtudes morales tienen cuatro que se llaman cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y todas las que son satélites de estas cuatro. Y bueno, pues eran demasiadas virtudes para atacarlas juntas en aquella edad. Pero yo siempre iba por esa línea. Lo que pasa es que fracasé. Fracasé, pero tampoco demasiado, porque tampoco... Yo era un alma buena, pero muy distraída, muy extrovertida. Cuando estábamos en la iglesia, en el coro, en la misa, otros compañeros de curso o de otros cursos que eran más devotos que yo veía que eran más devotos, que tenían hasta misal algunas veces y leían la misa por un misal en castellano. Pues estoy hablando todavía de época de latín. Y yo les miraba y decía, jo, estos son santos. Y yo me veía como un tiradillo, como un... Pero se me olvidaba inmediatamente, porque yo era de otra índole. Y así fueron pasando los años. Y me ordené de sacerdote, difícilmente, porque hice la profesión solemne muy raspado. Hubo una votación de 6 frailes que eran los consejeros y saqué 3 blancas y 3 negras. Estuve a punto de ser expulsado. Pero bueno, después me mandaron a estudiar a Alemania a mis 20 años, 21, y entonces pues ya allí ya era distinto, ya pasé más fácilmente para adelante. Y seguía con la misma cosa, de formación, de santidad. Han tenido que pasar muchos años, y ha tenido que pasar pues una experiencia del Espíritu Santo para que yo entendiera en un momento dado una frase que resume todo esto que dice San Pablo aquí, que todo es gracia. Que no es cuestión de que tú trabajes o no trabajes, sino de que todo es gracia. Es cuestión de que te pongas a tiro de esa gracia. Y es cuestión de que tengas un corazón suficientemente sencillo para que suceda en ti esto. El problema que tenemos actualmente es un problema de mente, de racionalismo tremendo. Pensamos tanto. No damos un paso sin pensarlo y sin entenderlo. Y si no puedes dar un paso sin entenderlo y sin pensarlo, te va a ser muy difícil entrar en serio en el reino de los cielos, porque no eres niño. Yo la primera vez que fui a la renovación carismática, que fui con otros 2 chicos jóvenes de mi convento, yo ya era mayor, yo ya tenía 40 años, y era el prior del convento, de un convento de 150 frailes, o sea que yo me podía exponer, y a la hora de la oración, por la tarde. Bueno, pero fui, y me gustó, y hasta ahora. Y entonces con el paso del tiempo y la experiencia del Espíritu Santo que te trae esto, pues yo he pensado muchas veces, oye, yo debía de tener corazón de niño. Porque claro, eso no se sabe tan fácilmente si tienes corazón de niño o no. Pero como me dejé llevar tan fácilmente como se deja llevar un niño, como entré por aquello, me gustó desde el primer día, me gustó el estilo, me gustó la gente, me gustaron las canciones, me gustó la movida toda entera. Era como un cristianismo distinto, era una forma distinta. Y a mí me gustó, y entré por ahí. Y pensándolo después digo, pero yo, o tonto o niño, una de las dos cosas, porque no hay salida para esto. Pero después ya de 30 y tantos años de renovación carismática y de crecimiento en el espíritu, puedo decir, es que no era tonto. Tenía que ser niño, me dejaba llevar, porque otros frailes del convento, la inmensa mayoría, quitando 2 o 3 que les conocéis, pues ni a tiros, una cosa de esas. Porque lo juzgaban tontería, porque lo juzgaban poco menos que secta, porque juzgaban que no era serio. Pero donde hay niños no hay seriedad, según se entiende. Entonces esa niñez, esto me lo he pensado mucho más tarde, claro, ya reflexionando, y sobre todo reflexionando para poder predicarles a otros también. Porque yo cuando veo a esa gente digo, si son niños, si la mayoría de la gente que está aquí rezando, por ejemplo en este fin de semana pasado que hemos tenido el encuentro, la Asamblea Nacional, tanta gente allí, y seguro que muchos criticados por su familia o criticados por los amigos, pero ¿qué pintas ahí dos días rezando? Pero es que no te basta con la misa del domingo, que tienes que estar rezando ahí. Pues estaban. Y entonces cuando es una cosa incomprendida y sigues ahí y eso, es que tienes un corazón sencillo, es que tienes un corazón. Y entonces empecé a aprender yo, y a lo largo de todos estos años, y me guardo todavía muy bien de no caer en la autonomía, autogestión, autocomplacencia, autocompasión, autocomprensión. Porque todo eso pues viene de la cabeza, se engendra en el cerebro, viene de la razón, del razonamiento, del racionalismo. La razón es una cosa buena, es un don que nos ha dado Dios maravilloso. El problema está en el ismo, racionalismo. Ahí es donde está el problema, que es una exageración de la razón, que la razón se mete donde no la llaman, en el terreno de la fe, por ejemplo. Y entonces, aprendiendo esa dimensión de que todo es gracia, hemos sido elegidos en la persona de Cristo antes de crear el mundo. Hemos sido elegidos por gracia. Y qué bueno que nosotros, los que estamos aquí, porque en este momento me estoy dirigiendo a los que estamos aquí, qué bueno que nosotros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas, conmigo 12.
Los apóstoles.
Los apóstoles, falta Jesucristo. Entonces, pues, qué bueno que podamos decir, hemos sido elegidos gratuitamente para vivir el don del Espíritu Santo en Cristo desde antes de nacer, desde el principio. Hemos sido elegidos y todo es elección, todo es gracia. Figúrate, el día que tú naciste y en el momento que tú naciste había posibilidades de que nacieran millones y millones de niños en vez de ti. Pues naciste tú. Tú. Pero tú te habías pensado antes, habías hecho tú antes algo para nacer. ¿De alguna forma habías puesto un mínimo de algo tú? No. Gratuitamente naciste. Alguien pensó en ti, alguien te quiso, alguien, entre miles de millones de niños que podían haber nacido, naciste tú. Pues ya eso, solo eso, que es mucho, claro, pues ya es para dar a Dios gracias, diciendo: Señor, te doy gracias por esta elección de la vida, por esta elección para poder vivir. Pues la elección segunda, que es esta bendición de la que hablábamos ayer, y que consiste fundamentalmente en ser elegidos no solamente para vivir, sino para vivir una vida nueva. en la persona de Cristo, por medio de la persona de Cristo, en la fuerza del Espíritu Santo, experimentar el don del Espíritu Santo, que todos lo llevamos dentro, todos lo tenemos dentro, desde el bautismo, pero muchas veces lo tenemos como un paquetito ahí cerrado, que nos regalaron hace X años, 30, 40, 50, 60, pero no lo hemos abierto. Y lo tenemos, pero cerradito. Y cuando lo abrimos, nos damos cuenta de que era un tesoro, que lo teníamos ahí, incluso con las cintitas todavía, y la lacra muy bien colocada. Pero cuando ese interior, ese paquetito se abre, y empiezas a notarlo y a darte cuenta de los tesoros que tienes, pues entonces sabes que estás viviendo, empiezas a vivir una experiencia del Espíritu Santo, es decir, una experiencia divina, una experiencia de Dios, partícipes de la naturaleza divina. Y eso pues es muy importante, es muy grande. Fuimos elegidos antes de crear el mundo. Por eso, pues, uno puede decir, pero yo, de verdad, soy santo, solamente pensando estas cosas, y no tendré algo más que hacer. Sí, mira, tienes muchísimo más que hacer. Porque cuando tú te creas esto, que nos dice aquí San Pablo, cuando tú te creas que todo es gracia, pues entonces empiezas verdaderamente a obrar. Entonces empiezas verdaderamente a trabajar, porque lo que has hecho hasta ahora ha sido tu trabajo, pero no el trabajo del Señor, sino el tuyo. Decía Teresa de Calcuta, la madre Teresa de Calcuta, aquello de que estoy más segura de que todo lo que he hecho en la vida lo ha hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. Tener conciencia de esto, ¿verdad? Una mujer que hizo tanto, era tan famosa, recibió hasta el premio Nobel. Y decir, estoy más segura que ha sido la gracia de Dios. Eso es trabajar. Eso es trabajar. Pero no para ganarte el reino de los cielos. Eso no es para ganarte el reino de los cielos, es consecuencia de tener el reino de los cielos en tu corazón. Es consecuencia de la gracia que tienes, de que has sido elegida. Por eso las hermanitas de la madre Calcuta se pasan 2 horas toda la mañana en oración y en la misa delante de Jesucristo. Y algunas de ellas, cuando ya empezaban a sentir, porque todo esto va decayendo, todo decae con el tiempo, empezaban a sentir que podían ahorrarse un poquito, disminuir un poquito esa oración, porque le requerían los pobres desde temprano. La madre Teresa de Calcuta se opuso radicalmente. ¿Por qué razón? Dijo, hijas, que nosotros no hemos venido aquí a cuidar a los pobres. Que nuestro fin no es cuidar a los pobres, que nuestro fin es Jesucristo. Hemos venido aquí por Jesucristo y para Jesucristo. Y después Jesucristo nos ha dado la gracia de poder servir a sus pobres, porque los pobres son de Jesucristo, no nuestros. Entonces no vamos a cambiar ahora el rábano por las hojas. Con Jesucristo es con el que tenemos que intimar más profundamente y perder más tiempo, si se puede decir así, entre comillas, más que con los pobres incluso. Después sí, el mismo Jesucristo nos da y nos manda, y nos da el carisma, porque eso es un carisma del Espíritu Santo, trabajar con los pobres así como ella trabajaba, porque tampoco es muy humano eso. Y lo hacemos en Jesucristo y desde Jesucristo. Hemos sido elegidos en la persona de Jesucristo para cuidar a los pobres. Hemos sido elegidos para, no sé, ser religioso. Hemos sido elegidos para tener hijos. Hemos sido elegidos cada uno para lo que sea, pero en la persona de Cristo y desde esa dimensión. Y ahí está la santidad, para que seamos irreprochables ante Dios por el amor. Por el amor que significa cuidar a los pobres, por el amor que significa tener hijos, por el amor que significa ser misionero, por el amor que significa en la persona de Cristo. Y entonces la santidad es una santidad deducida de el conocimiento de Jesucristo. Conocer a Jesucristo es la santidad. Y seguir a Jesucristo, como vamos a decir muchas veces en estos ejercicios. Porque la madre me dijo que hablara, tú habla de Jesucristo y de... Digo, pues adelante. Adelante, que es un tema que me gusta además. Entonces, pues, el conocimiento de Jesucristo, para comprenderlo yo siempre pongo un ejemplo, y es el ejemplo de la luz de la luna. Que la luna parece muy bonita en las noches de luna llena de plenilunio, pero en realidad la luna no es bonita, la luna es muy fea, muy arenosa, muy oscura, muy negra, muy fría. Pero refleja la luz del sol. No es propia la luz, no es suya, pero es preciosa porque refleja una luz preciosa, que es la luz del sol. Y nosotros igual. Por lo que nosotros somos, somos pecado, somos debilidad, somos todo esto, pero reflejamos y vamos creciendo, como dice San Pablo, de claridad en claridad, porque reflejamos la luz de Cristo. Lo único que nosotros somos más que la luna, porque esa luz de Cristo no solamente es un reflejo exterior, periférico, de la piel. No, Jesucristo se va metiendo dentro de nosotros y nos va haciendo a su imagen y semejanza. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y entonces entramos, sucede Jesucristo en nosotros. El misterio de Jesucristo sucede en ti y sucede en mí. Y después ya eres como Jesucristo, obras las obras de Jesucristo. Y si tienes fe, si tienes mucha fe, puedes obrar hasta los milagros de Jesucristo. Porque estás revestido, San Pablo utiliza estas palabras siempre, revestidos de los sentimientos y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pues por ahí va el camino de la santidad. Y la santidad, por lo tanto, no es una cosa que, no sé, que se pueda medir por nuestras formas ordinarias de seré santo, si no seré santo, ¿a dónde estaré yo? ¿A qué niveles estaré yo de santidad? Pues no lo sé, pero si quieres que te diga una pequeña norma, una pequeña regla de medición, no sé, te podría decir una, por ejemplo, que es la de anoche, que decir, ¿cómo? ¿Qué estás descubriendo tú de Jesucristo, sobre todo de la humanidad de Jesucristo? ¿Hasta qué punto estás tú, es decir, te está iluminando el Espíritu Santo la humanidad de Jesucristo? ¿Puedes decir te quiero? Y si lo puedes decir, ¿con qué lo dices? ¿Lo dices con la razón? Pues entonces todavía estás en Cristo, pero lejos. ¿Lo puedes decir con la voluntad, con el deseo? Porque la voluntad es la sede del deseo, la voluntad busca el bien, la voluntad busca la felicidad. ¿Quieres descubrir a Jesucristo por ahí? Pues ya estás más cerca. Ya estás más cerca porque estás deseando a Jesucristo. Eso ya es mucho. Pero la santidad va más abajo todavía. El Espíritu Santo mueve, somatiza el amor a Jesucristo. A los santos les afectaba hasta en las hormonas. en las neuronas. Santo Domingo de Guzmán, cuando decía la misa, lloraba como un perdido. Y uno llora cuando se le ha afectado la biología. Cuando tiene afectada la biología. Y el Espíritu Santo afecta la biología del hombre, porque a Dios no solamente se le ama con la inteligencia y la voluntad y el corazón, se le ama también con el cuerpo. Tendrán ganas de abrazarlo, tendrán ganas de quererlo, tendrán ganas de besarlo, tendrán ganas de... Pues como se besa a un hombre o como se besa a una mujer, biológicamente, con la biología, es una norma que yo digo. Hay muchas más. A lo mejor tú no tienes esta y tienes otra, o tienes otras. Pero hablando de Jesús, pues es importante que nos dejemos actuar poquito a poco por el Espíritu Santo, que sabemos que el Espíritu Santo nos lleva a Jesús. Nos lleva a Jesucristo. Después hay otras maneras de medir. Yo, por ejemplo, soy una persona que predico mucho. Cuando era joven, novicio, el maestro de estudiantes nos decía aquello de que la forma de amar de un dominico es predicar. Y yo con mis 19 años decía, bueno, qué tontería. Para mí amar es otra cosa. Pero ahora ya de mayor me doy cuenta de que tenía razón. Porque el amor no es otra cosa nada más que desear el bien a la persona amada. Desearlo y dárselo. ¿Y qué bien más grande puedes dar a las personas que la palabra de Dios, que el don de Dios? O sea que predicando se puede amar de una forma tremenda. Porque amas a la persona en lo más intrínseco que tiene, que es en la raíz de su propia fe. Entonces, pues, yo antes cuando predicaba, pues, siempre quería quedar bien. Lo que me interesaba era quedar bien. Y muchos años así. Y así por lo bajo. Bueno, si a alguno le hace bien, pues vale. Pero sobre todo quedar bien yo. Quedar bien. Y no me daba cuenta. Yo creí que lo hacía bien. Vamos, yo creí que... Pero no me daba cuenta. Ahora ya con el paso de los años me doy cuenta de que... ¿Pero qué has hecho? Si no has tratado nada más que de quedar bien, de convencer a la gente, de llevarla a tu partido. Has predicado como el de la Coca-Cola, has predicado como un señor que hace propaganda de su empresa, has predicado, yo qué sé cómo. Ahora ya puedo decir que sigo queriendo quedar bien, ¿eh? Incluso hoy, en esta misma charla, sigo queriendo quedar bien, pero ya menos. Ahora ya he llegado a un nivel en que me interesa más que Jesucristo haga un cariño a vuestro corazón hoy. Que Jesucristo os dé un toquecito. Que sintáis que Jesucristo os quiere al contacto con esta palabra. Ya me interesa más. Y ahora ya lo puedo decir con sinceridad. Ya me interesa más que quedar bien, porque es que yo esto de quedar bien o mal, y es que me da igual. Entre otras razones, pues porque el día que te dice uno qué mal lo has hecho, vienen después dos y te dicen: fenomenal, mira, me ha llegado al alma, me has retratado. O sea que yo ya no sé nunca cuándo estoy bien ni cuándo estoy mal. Por lo tanto, ya lo único que quiero es verdaderamente que el Señor haga una obra en vuestro corazón. Porque es un don maravilloso conocer a gente. Es un don maravilloso que el Señor haya cruzado nuestros caminos, haya cruzado nuestras vías en este mundo. ¿Por qué? Porque es que la vida no se acaba en este mundo. Y en el cielo va a haber muchos desconocidos, pero vosotros no seréis desconocidos para mí en el cielo. Que nos vimos en el Madroño, en las Navas del Madroño. Que tenemos ahí un Cristo común. Tuvimos un rato de amor por Jesucristo allí, o una semana, que por lo tanto nuestros espíritus han vibrado y que tendremos evidentemente un cariño y una amistad especial también en el cielo. Por eso conocer a personas y conocerlas en esta dimensión, en la dimensión del espíritu, porque es la dimensión de la vida eterna. Las demás dimensiones van a ser todas pasadas por el fuego. Todo lo que va a quedar de nosotros es lo que quede para la vida eterna. Lo que hemos hecho por la fe, por la esperanza y por la caridad, es decir, lo que hemos hecho en el Espíritu Santo es eterno. Supera las barreras de la muerte. Y entonces, pues, permanecerá para siempre. Y esto que estamos haciendo ahora, esto que estamos haciendo hoy, pues supera las barreras de la muerte. Yo he leído que Santa Clara una vez tenía una monjita que... Bueno, vosotras me diréis si es verdad o es mentira, pero yo lo he leído, que tenía una monjita como de secretaria. Y esta monjita leyó 3 cartas de Santa Clara a no sé quién. Y dijo, madre, yo creo que estas 3 cartas debíamos de romperlas. Porque cuando se instruya el proceso de vuestra canonización, a lo mejor estorban un poco estas cartas. Y la santa se negó. Y dijo, de eso nada. De mí quedará lo que quiera el Espíritu Santo. Así que no andes rompiendo cartas ni dejar de romper. Yo no tengo ni por qué canonizarme ni canonizar ni nada. Lo que quede de mí será lo que el Espíritu Santo quiera. Por lo tanto, quieta. No hagas nada de eso. Bueno, pues de nosotros quedará lo que el Espíritu Santo quiera. Pero lo que el Espíritu Santo quiera, es decir, lo que hayamos hecho o lo que haya hecho Él en nosotros, el Espíritu Santo, pues es eterno. Pertenece ya a la nueva creación, pertenece ya al nuevo mundo. Y el hecho de estar aquí, 12 personas en estos ejercicios, en una casita tan mona, tan pequeñita como esta, tan eso, juntos en el comedor, ahí súper bien, con el puré de calabacín de anoche. Y la mermelada que hacéis vosotras, tan linda, y el bollo de Marce, y todo esto, no, sí. ¿De ella? No sé si de la madre o de la hija, pero bueno, será igual. Pues esta forma, no cabe la menor duda de que el Señor, pues, cuando trae en esta intimidad, pues ha traído a personas, digamos, capacitadas para entender este lenguaje y para ir penetrando en este misterio de de San, es como un coloquio. Esto más que una charla es como un coloquio. Como un coloquio en el que verdaderamente pues Jesucristo quiere decirnos cosas y quiere hablar y quiere decirnos yo te quiero. ¿Y sabes en qué consiste tu santidad? ¿Sabes en qué consiste tu santidad? En que yo te quiero, solo en eso. Tu santidad no consiste en ninguna cosa porque yo no te he exigido nada. Solamente quisiera una cosa, que aceptaras mi amor. Que lo aceptaras. Y no te preocupes de ti, no te preocupes de tus pecados y no te preocupes de ninguna de tus cosas porque yo he cargado con todo lo tuyo. Si nos lo dijera él directamente en persona, yo seguro que nos entraba en el alma una buena dosis de gratuidad y diríamos, claro que esto también es un poco quedarnos, y como me quedo yo con las manos vacías, ¿y yo qué hago? Y Jesucristo te dirá, no te preocupes, que yo te daré trabajo. Yo te daré trabajo, desde que te quiero. Si tú aceptas que yo te quiero, yo te daré trabajo, porque tengo montones y montones de gentes y de cosas a los que te enviaré. A lo mejor no tienes que hacer nada especial, pero tú mismo, tú misma serás antorcha. Y no te preocupes, que cuando yo quiera en un momento dado, tú, sin darte cuenta, tendrás la palabra que a otra persona, aunque sea en una conversación de pasillo, en una conversación de cocina, en una conversación de bar, en una conversación de cualquier cosa de estas, tú tendrás, yo podré utilizarte a ti, porque ya te tengo, porque ya eres mío, porque ya eres mía, y entonces yo actuaré, porque has de saber que el único salvador del mundo soy yo. Todos nosotros tenemos unas ganas de salvar el mundo, que tú no salvas a nadie, hombre. Que tú quieres salvar a alguien y le condenas, le estropeas, porque le pones furioso. Jesucristo en ti y a través de ti sí puede salvar. Sí puede salvar a otro, sí puede llegar a las profundidades de un corazón que Él conoce verdaderamente. Él sabe verdaderamente. Cuando vas a predicar a un sitio, a mí no me gusta llevar nada preparado. ¿Por qué razón? Porque si traigo algo preparado desde Madrid y escrito y con esquema, os lo encasqueto. Os lo encasqueto. Sin conoceros. Sin conocer vuestro corazón. Entonces, ¿qué hago? Pues, obligaros a que me escuchéis. Pero cuando tienes suficiente fe para decir, Señor, habla tú. Como Él conoce vuestros corazones, pues puede decir palabras a través de mí, que no los conozco, pero puede decir palabras que os lleguen a vosotros. Porque os conoce. Os conoce en el momento que estáis. Os conoce en la situación que estáis. En el sufrimiento que estáis teniendo en este momento. O en la alegría que estáis teniendo en este momento. Y al conoceros, Él os va a decir la palabra oportuna. ¿Por qué? Pues porque hemos sido elegidos de antemano por el Señor desde la constitución del mundo, desde antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Pues bien, hermanos, no quiero alargarme más para que no se amontonen las cosas, pero esto es lo que nos dice San Pablo, lo que nos quiere decir aquí San Pablo, y sobre todo lo que nos quiere decir Jesucristo, el Espíritu Santo. Y la frase fundamental puede ser esta que dije hace poco, que yo, que Jesucristo nos diría si estuviera hablando aquí, sencillamente, si aceptas, yo te amo, ¿aceptas que te quiera? ¿Aceptas? Bien, tú puedes decir con los labios sí, pero ahora lo tiene que remachar el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo en tu corazón, para irlo ahondando, afianzando, y que ese sí cada vez sea un sí que abarque más a toda tu personalidad. Sí, sí, Señor, sí, sí, sí. Hacia adelante. Por eso, pues, en fin, damos gracias a Dios de poder utilizar este lenguaje, de poder hablar así, porque no en todas partes se puede hablar así. ¿Por qué sencilla razón? Por la sencilla razón de que si hablo yo así delante de otros foros, pues no me aguantan ni 3 minutos. Se largan todo el mundo. Y no porque no sea verdad lo que digo, sino porque el corazón de ellos no está todavía suficientemente preparado. Y pedimos al Señor que prepare corazones para que puedan escuchar la palabra. También puede ser, evidentemente, porque esto de la predicación siempre es un correlato, siempre va de dos en dos. Cuando la predicación es mala, es por dos razones. Una, o porque el predicador es malo, o no está preparado, o no cree en lo que dice, o porque si cree verdaderamente en lo que dice, y eso a lo mejor es el pueblo, el público, el que no está preparado. Y entonces la palabra no se da tampoco. Suena, pero no se da. No sucede la palabra. Pero cuando se combinan las dos cosas, el predicador con el corazón de la gente, entonces sucede. Sucede Jesucristo. Y la predicación es fecunda y la predicación es fructífera.